Bien, pues en este tiempo dedicado a educación comparada, especialmente pensando en los alumnos de organización y dirección de centros educativos, les traemos un tema de actualidad, una propuesta del profesor Agustín Belloso de Santisteban. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues la actualidad en este momento, pensando en sistemas educativos y sobre todo pensando en educación comparada, quizás esté en los países en conflicto, en los países que realmente tienen problemas, porque los sistemas de nuestro entorno pues son mucho más conocidos para nosotros. Por eso yo creo que nos ha traído este tema la educación en Palestina, pero le pido un marco general en donde hablemos de los orígenes del problema y situemos Palestina en el contexto en general y en el educativo en particular.
Estupendo. Bueno, al ser un problema ya, como se dice habitualmente, con 100 años de antigüedad, voy a intentar resumirlo, los puntos más importantes para no perdernos en la cuestión. No obstante, si ves que alguno me falta, pues ya me haces hincapié para que yo vuelva a pasar por esa época. Bueno, lo que es el territorio de Palestina estuvo bajo el mandato del Imperio Otomano desde el siglo XVI hasta el XX. Con la Primera Guerra Mundial, los otomanos perdieron, junto con los alemanes, que eran los aliados, los que estaban en el eje contra los aliados, perdieron estos territorios, que pasaron a ser parte del Imperio Británico. Es lo que se conocía como el mandato británico en Palestina. Entonces, en el año 17, el Imperio Británico hizo la promesa a los sionistas, mediante lo que se llama la Declaración Balfour, de concederse el territorio a cambio de la ayuda de los americanos en la Primera Guerra Mundial para que, por supuesto, acabaran con la victoria. Pero al mismo tiempo hicieron otra promesa a los árabes con el mismo fin, con el fin de que les ayudaran en los esfuerzos de guerra y a cambio les prometían la independencia de los territorios árabes, que algunos países consiguieron, como Irak y Siria, y otros, como el caso de Palestina, todavía está por conseguir. Por tanto, se suele decir habitualmente que el problema está en el año 17, con esta declaración Balfour, en la cual hicieron una promesa. Pero si analizamos esta promesa, nos damos cuenta que los británicos prometieron un territorio que no era suyo, porque era la potencia mandataria, pero no era propiedad, no era Londres, ni era otra ciudad o otro territorio, ni era Gales, ni era Escocia. Era un territorio que no era suyo a unas personas que, curiosamente, no vivían allí, porque los sionistas no vivían allí, sino que vivían en Europa y en otros sitios, pero principalmente en Europa. Entonces no se tuvo en cuenta los deseos y las aspiraciones nacionales de los habitantes originales de Palestina, los palestinos, que también incluía la población judía, por supuesto, no hay que decir que los judíos no estaban allí, y como digo, se lo prometieron a los sionistas. Bueno, cuando se produjeron diversas emigraciones de los judíos alentados por esta declaración, y en los años 36 a 39 especialmente, no los únicos, pero los años nuestros de nuestra guerra civil, que el mundo estaba concentrado en la guerra civil española, posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas revueltas en Palestina. Digo esto porque la intifada, tanto la primera como la segunda, en absoluto son cosas nuevas, sino que los palestinos árabes siempre, como es lógico, han protestado contra la ocupación de su tierra por unas personas ajenas. Entonces hubo unos disturbios muy violentos, se mandaron muchísimas comisiones, que recuerdan las comisiones Mitchell de hoy. Cualquier persona que vea la historia ve que las comisiones Mitchell no son más que una repetición de las que ha habido durante años y años. Y al final el Reino Unido, incapaz de solucionar el problema, porque habían hecho, como digo, una promesa contradictoria con otra promesa a dos pueblos diferentes, se desprendió del problema. ¿Qué es lo que hicieron? Se lo pasaron a la ONU. La ONU tomó cartas en el asunto y en el año 47 se decidió la partición del territorio en una resolución de la Asamblea General de la ONU. Se decidió la partición del territorio. Se dice que los árabes perdieron la oportunidad para la paz porque se negaron a aceptar esa resolución. Pero claro, hay que preguntarse por qué se negaron, efectivamente. Y si nos damos cuenta por qué se negaron, veremos que el territorio de Palestina, que va desde aquella época era la Palestina del Mandato, desde el sur del Líbano, Jordania, que en aquella época era Transjordania, a la derecha, el Mediterráneo a la izquierda y Egipto al sur, lo dividieron en dos partes. Un 55% lo dieron a los sionistas, es decir, a los judíos, y un 45% a los árabes. Pero si nos damos cuenta, ese 55% se lo daban a la minoría de la población. En aquella época creo que eran unos 300.000 judíos los que vivían allí. Mientras que la mayoría, unos 700.000 o incluso más, no recuerdo exactamente las cifras ahora, se quedaban en un 45%. Pero es que para más inri, dentro de ese 55% había también un tanto por ciento muy elevado de habitantes árabes. Es decir, que era una repartición tan desproporcionada que lógicamente los árabes respondieron como hubiera respondido cualquier persona. No, no queremos esa repartición, no nos interesa. Entonces, viendo que por los tratos y las conversaciones no iban a llegar muy lejos, los sionistas decidieron, como ha dicho el propio Ben Gurión en sus memorias, decidieron atacar, puesto que la guerra les era más rentable. Entonces lo que hicieron fue atacar. Y aumentaron ya en el año 47, en el año 47 y 48, el 55% hasta un 78%, creo que es un 78% de toda Palestina. Es decir, que ellos ampliaron su territorio. No se conformaron con lo que les había dado la ONU, que ya era bastante desproporcionado, sino que además aumentaron su territorio hasta el 78%. Y Jordania se quedó con lo que se llama Cisjordania, en una administración, y Egipto se quedó con la Franja de Gaza. Y no menos importante, eso produjo, esa guerra produjo la expulsión de 750.000 aproximadamente, 800.000 o 700.000 palestinos, que pasaron a ser desde entonces refugiados. Es decir, nos encontramos con una población de refugiados desde el año 48. Es decir, han pasado más de 50 años, vamos ya por la cuarta generación de personas que han nacido en un refugio, sus padres nacieron en el refugio, sus abuelos se vieron obligados a dejar sus casas y que todavía no han conseguido volver. Curiosamente, como prerequisito para la admisión de Israel dentro de la ONU, Israel se comprometió a aceptar las resoluciones de la misma, entre ellas la 194 del 11 de diciembre de 1948, que obligaba a Israel a admitir a los refugiados. Curiosamente, este país es miembro de la ONU sin que se vea obligado a cumplir, o sea, es decir, se beneficia de ser miembro de pleno derecho de la ONU en todos sus cuerpos, en todas sus representaciones, pero él no cumple, es decir, Israel no cumple las resoluciones que está obligado, tanto para su establecimiento como las consecutivas que hemos visto que no cumple ninguna. Por ejemplo, en el año 82, una resolución de la ONU también le obligaba a abandonar Líbano, el sur de Líbano, que había ocupado desde la guerra del 82. Nunca cumplió esa resolución hasta el año 2000, en que le salía tan caro estar ahí, caro en términos materiales, puesto que morían soldados israelíes, le salió tan caro que por fin consintieron retirarse al sur del río Litani, no sin antes haber provocado la muerte de unos 17.000 árabes, no sin antes haber expoliado un montón de tierra, no sin antes haberse quedado con las aguas del río Litani, y seguir en posesión de las famosas granjas de Sheba que Hezbollah todavía reclama como suyas y que, como vemos, todavía tiene problemas en la frontera. En el año hemos hablado de lo que ha pasado en las resoluciones de la ONU, el inicio del problema, hasta que llegamos al año 67. ¿Qué pasa en el año 67? Que Israel, en una nueva guerra, consigue conquistar los territorios que dependían administrativamente de Jordania y de Egipto. Es lo que se ha llamado a partir de ahora los territorios ocupados y de los que vamos a hablar más intensamente ahora en lo que queda de programa, puesto que normalmente nos centramos ahí. No hay que olvidar, como digo, el problema es tan larguísimo que hay muchísimas cosas.
Efectivamente, y sugerimos además a los alumnos que se preocupen por repasar la historia reciente, y ver cómo efectivamente son más de 50 años de conflicto, un conflicto que todavía no se ha solucionado, y además también que estudien un poco las características de ese Estado nuevo, Israel, un Estado bastante peculiar en la forma en cómo ha surgido y también en su constitución y en la forma en que está abordando este conflicto. Profesor Belloso Santisteban, yo creo que también es muy interesante hablar un poco del territorio en sí, no solamente de la situación actual de los territorios ocupados, sino ver un poco por qué surge este conflicto, no solamente porque se haya sentado allí un Estado nuevo como es Israel, sino también quizá los conflictos de la escasez de la tierra, del problema del agua, de quizás el Estatuto de Jerusalén también, algo, una ciudad que tiene unas implicaciones y unas connotaciones históricas y que también forman parte, quizás esos sean tres pilares fundamentales de este conflicto.
Exactamente. Bueno, vamos a ver, el sionismo, un movimiento colonialista, a pesar de que en el siglo XX y más en el XXI que estamos, la ONU, esa doctrina de la ONU, el derecho de autodeterminación de los pueblos, el fin de la época colonial, recordemos que en España se nos exigió la descolonización del Sáhara, se nos ha exigido la descolonización de Guinea Ecuatorial. Curiosamente, y como bien has dicho, claro, Israel es un país tan particular, es un estado tan particular, que es el único estado del mundo que no tiene definidas sus fronteras. Entonces no tiene definidas sus fronteras. Intencionadamente, de nuevo recurre a Ben Gurión, el padre del estado judío, porque él estaba muy interesado en que las fronteras no fueran definidas, de la forma que siempre pudieran ampliar su territorio. Claro, ellos quieren ampliar el territorio a costa de los árabes, que es lo que ellos no están dispuestos y por lo que viene el conflicto. Pero es un estado también, curiosamente, que se dedica a, o que está destinado a ser la patria de todos los judíos del mundo, es decir, de otros, por ejemplo, de los 5 millones que viven en Brooklyn, y que no tienen en consideración que un millón, es decir, un 20% de su población son árabes. Es decir, como he hablado antes de la guerra, cuando se hizo la guerra de 47-48, un millón de palestinos decidieron no salir como refugiados. Entonces, automáticamente pasaron a ser ciudadanos del Estado israelí, pero no son judíos. Es decir, ¿cómo un Estado puede ser el Estado de todos los judíos, donde quiera que ellos vivan, y para los judíos, así se define el Estado de Israel, no tiene constitución, pero tiene sus leyes básicas, y sin embargo tiene dentro un millón de habitantes, que no tiene nada que ver ni solamente con la religión judía, sino con la migración europea, etcétera, etcétera? Pero como bien dices, todo se centra, fundamentalmente el conflicto se centra alrededor de la tierra, es decir, la posesión de la tierra. Vemos que Israel no hace más que aumentar su territorio siempre a expensa de los palestinos y los árabes. También no olvidemos que ocupa parte de Siria, son los altos de Golán, ocupó el Sinaí hasta que Estados Unidos le obligó a retirarse, pero siempre es un movimiento de expansión. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más expande, más población árabe admite. Necesariamente, claro, porque esa tierra nunca ha estado desocupada, siempre ha estado ocupada por personas. Entonces, claro, el problema del sionismo es que se encuentra con que quiere tener un territorio solamente para los judíos, pero es imposible porque ahí viven árabes. Entonces no hay forma de acabar con ellos, bueno, salvo la guerra, claro, y expulsarlos, que es lo que hicieron en el año 48 y lo que intenta hacer ahora Sharon. Te refieres a Jerusalén. Jerusalén es un problema añadido a este asunto. ¿Por qué? Porque Jerusalén desde el año 48, según doctrina de la ONU, es lo que se llama corpus separatum en la legislación internacional. Es decir, que es una ciudad con un estatuto especial. Entonces, se entiende que Jerusalén Este, así como Cisjordania y Gaza, son territorios ocupados. Y, de nuevo, con la doctrina de la ONU, tenían que ser evacuados por completo. Es decir, no se trata de negociar sobre ellos, como ahora Estados Unidos pretende, es decir, anulando toda la doctrina de la ONU y la historia de la legislación internacional, sino que quiere negociarlos en unas negociaciones muy desiguales entre un país poderoso como es Israel y ni siquiera es un país, sino una autoridad palestina, que no tiene ninguna fuerza ni siquiera para moverse de sus propios edificios. Entonces una conversación es unas negociaciones tan desiguales que lógicamente no pueden tener ningún buen fruto. En cualquier caso, Jerusalén es en ciudad ocupada, Jerusalén Este, pero en ciudad ocupada, y la ciudad completa es corpus separatum. A pesar de eso, el Estado de Israel la declara su capital indivisa y eterna. Bueno, esto, aparte de una barbaridad, es una cosa que nadie admite, porque no hay ni una sola embajada de ningún país del mundo en Jerusalén, solamente están en Tel Aviv, como es lógico.
Pues pasemos ya a hablar de la educación, porque, como decía, remitimos a los alumnos a la simple, a la prensa, a los dosieres que casi todos los medios de comunicación mantienen, por ejemplo, en Internet, y a los libros de historia para intentar comprender este conflicto que, de alguna manera, está arrasando con unos territorios tradicionalmente árabes y con las vidas de las personas que allí habitan. Hablamos de cómo está el tema educativo, sobre todo pensando en que, aunque de alguna manera no se haya reconocido como tal el Estado de Palestina, sí que tenemos una Autoridad Nacional Palestina, y aunque sea un gobierno casi casi podríamos llamar local, provisional, sí que se ha procurado siempre mantener ese sistema educativo y mantener unas ciertas estructuras, aunque en este momento, por los últimos acontecimientos, están prácticamente destruidas. ¿Podríamos ver cuál es el problema educativo en este momento, Agustín Veloso?
Claro, el problema educativo, como es lógico, deriva también de la situación política del país. Es decir, no es una bruja independiente del sistema social como pasa en cualquier otro país, en España, en cualquier otro lugar. E insisto, aunque en el año 47 la ONU decidiera dos estados, no ha habido más que un solo estado, que es el Estado israelí. Entonces, ¿qué pasó con los palestinos que vivían en Cisjordania y en Gaza? Pues que al pasar a depender de Jordania y de Egipto respectivamente, esas dos poblaciones palestinas, una con 1.200.000 habitantes, Cisjordania, y la otra con 1.000.000, pasaron a disfrutar, por decirlo de alguna manera, o a disponer del sistema educativo de Cisjordania, perdón, de Jordania y de Egipto. Es decir, han tenido dos sistemas educativos diferentes. No hay que olvidar que los palestinos que permanecieron en el Estado de Israel, a su vez, reciben una educación israelí. No hay que olvidar que los palestinos que viven en Siria, como refugiados, disfrutan del sistema educativo de Siria. Los palestinos que viven en Líbano disfrutan del sistema educativo de Líbano. Es decir, está el follón, por decirlo con una palabra simple. No se puede hablar de un sistema educativo palestino, sino de muchos sistemas educativos. Es decir, cada palestino, según el lugar donde reside, atiende un sistema educativo u otro. Bien, es cierto que la autoridad palestina, déjame que te llame la atención sobre un asunto, tú la has llamado la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, la Autoridad Nacional no es más que un título rimbombante que se le da porque los acuerdos de Washington del año 93, firmados por Clinton, Rabin y Arafat, solamente dice la Autoridad Palestina. Si lo nacional le da es una especie de consuelo, una especie de premio de consolación, de caramelo, que se le da al señor Arafat para que parezca que es alguien, cuando en el fondo este señor no es nadie y lo estamos viendo porque no puede salir ni de su casa. Así que llamarle nacional es un premio que no tiene ninguna base ni legal ni real. Entonces es la Autoridad Palestina. Bien, la Autoridad Palestina entró en Gaza en el año 94 y en ese mismo año la autoridad israelí le transfirió los poderes de sanidad, de turismo, etcétera, y entre ellos de educación. Es decir, del año 94 la autoridad palestina sí está en sus manos la dirección del sistema educativo. Ojo, bien es cierto que solamente en Cisjordania y en Gaza, puesto que no tiene autoridad ninguna sobre los palestinos de Israel, no tiene autoridad alguna sobre los palestinos de Líbano, etcétera, etcétera, de los cuales, por cierto, se ocupa la UNRWA. que es la Agencia de las Naciones Unidas, dedicada desde el año 47 a los refugiados. Pero, en fin, como he leído que es un problema tan grande, vamos a ocuparnos solamente de los palestinos de Gaza y de Cisjordania, porque sería imposible en un solo programa hablar de todos los palestinos del mundo. Entonces, como digo, en el año 94 se hacen cargo del sistema educativo y ponen en marcha un plan financiado, por supuesto, que ellos no tienen duro, por decirlo también claramente, financiado por Italia y auspiciado bajo la UNESCO, los expertos educativos de la UNESCO, un programa de unificación de los sistemas educativos, el jordano y el egipcio, puesto como digo, los alumnos. Entonces, el programa está en marcha desde este año 96-97. En el 2000 se puso por primera vez en funcionamiento y el primer curso de primaria y el último de secundaria ya tienen unos textos educativos nuevos, cosa que antes no había. Y los demás están pendientes. Esto es la teoría. ¿Por qué? La realidad, ¿cuál es? Uno, que los profesores no cobran, porque la autoridad palestina no tiene dinero. Los alumnos no tienen clase, puesto que la represión israelí es tan dura que lo que se llaman los toques de queda y los cerramientos de las ciudades y de los territorios y la prohibición de paso de personas, de bienes y de cualquier tipo de comercio entre las zonas ocupadas es tan fuerte que los alumnos están sin clase de 2 días, uno, o de 3 días, uno y medio, dos. Es decir, que el sistema educativo está realmente en un estado catastrófico, sin viso de mejora. Es decir, yo no puedo hablar de una educación en un país en el que, ya digo, de cada 2 días uno no hay clase, en que los profesores no pueden llegar a sus clases porque están detenidos o les paran la frontera, los libros no pueden financiarse porque no existe dinero, los soldados ocupan los colegios, se los utilizan como barracones militares, los laboratorios son destruidos, y hemos llegado a un punto en que, de momento, que ya sabemos que curiosamente, en contra de toda la legislación internacional, Israel prohíbe una misión de observación de la ONU sobre si ha habido o no masacres, por ejemplo, en la ciudad de Jenin y en más otras. Tenemos los testimonios de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch y otras organizaciones que tienen prestigio en su labor y que hablan de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, porque las actuaciones de los soldados, a pesar de que, bueno, como lo que está de moda es la guerra contra el terrorismo, a pesar de que ellos se encuadran en una lucha contra el terrorismo, lo que hacen es atacar a la población civil, infringir sus derechos humanos de una manera tan brutal que, como digo, se han llegado a calificar de crímenes de guerra. ¿Qué es lo que ha hecho, entre otras cosas, Israel? Lo que está prohibido, no solamente porque diga Amnistía Internacional, sino que está prohibido por la Convención de Ginebra del año 51, que protege a las poblaciones bajo ocupación, es decir, la Palestina en este caso, pues muchísimas barbaridades, no solamente tomar como objetivos niños y adolescentes y maestros, que han muerto, como sabemos, varios centenares de niños por el hecho de arrojar piedras, en lo cual nadie para pensarse que están en su derecho, puesto que están defendiendo su tierra, que es una cosa bien curiosa, que decir que los niños no solamente no son terroristas, ningún niño puede ser terrorista con una piedra, sino que además ejerce su derecho, insisto, sancionado por la ONU, a defender su territorio de la ocupación, porque esos niños no están tirando piedras en Tel Aviv, no están tirando piedras en Haifa, no están tirando piedras en Jaffa, están tirando piedras en Jenin, están tirando piedras en Hebrón, están tirando piedras en su casa, que es lo que haríamos con cualquier españolito, por ejemplo, si los franceses nos invadieran. Que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no se puede hablar de una guerra contra el terrorismo y meter en el saco a todo lo que nos interesa con tal de llevar adelante nuestros deseos expansionistas, colonialistas o como queramos llamarles, o de guerra contra el terrorismo o lo que queramos llamarle. El caso es que, como digo, estos crímenes son notorios, son tremendos, son brutales, de difícil calificación. Incluyen, como digo, el asesinato de niños, de civiles de todo tipo, mujeres, ancianos. Y que tenemos el caso curioso del Ministerio de Educación, que está situado en Ramallah, en las afueras de la ciudad de Ramallah, un edificio nuevo, un edificio bonito, yo lo conozco por haber estado varias veces allí trabajando, y que la única cosa que han dejado pues han sido las piedras y algunas no enteras. Han arrasado con los archivos, han arrasado con los ordenadores, con los disquetes, con toda la información, de tal forma que, ¿qué se persigue con esto? Es muy difícil que nos convenzan de que se lucha contra el terrorismo acabando con las notas, es decir, con las calificaciones de los alumnos, o destruyendo la hoja de servicio de los profesores, o destruyendo los planes educativos. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue, una vez más, el castigo de un pueblo obligándole por todos los medios, tanto con armas como con esta represión, a que abandone la lucha y se traslade a vivir, por ejemplo, a Jordania, que es el deseo de Sharon, se traslade a vivir a Egipto, se traslade a vivir al Líbano. Porque hay que imaginar, los alumnos que nos escuchan tienen que imaginar la destrucción tan grande para una sociedad que supone que todos los archivos de un país, estoy hablando de educación porque nos interesa educación, pero todo esto ha pasado en derecho, es decir, en los juzgados, ha pasado en los hospitales, ha pasado en cualquier otro centro de gobierno, del mal llamado gobierno, que no es más que un pequeño ayuntamiento, como he dicho antes, de la autoridad palestina. Es decir, si ahora los alumnos no saben si han aprobado, si no han aprobado, si la gente no sabe si su propiedad es su propiedad, porque han desaparecido los registros de la propiedad, si la gente no sabe si si está casado o no está casado, porque, bueno, ellos evidentemente lo saben, pero no saben que está casado, porque los juzgados han sido arrasados, los disquetes han sido destruidos, los ordenadores han desaparecido, los han robado, los han destruido, como insisto, la palabra destruir, han destruido una sociedad con la excusa de luchar contra el terrorismo, pues claro, eso provoca una desgracia tan grande para la población que no hay forma de reconstruir esa sociedad. Y es lo que busca, efectivamente, como digo, el Estado sionista. Matar a los que pueden y a los que se resisten, fastidiarlas hasta tal punto que se vean obligados a abandonar. Contra eso, los palestinos parece ser que están dispuestos a resistir, a pesar de todo lo que es, de todo el daño. Y, como digo, la educación se ve tan trastornada que, sin poner culpa ninguna en ellos, por supuesto, porque no tienen remedio, yo creo que el sistema educativo palestino es una ficción, es una entelequia. No existe porque no puede existir, no porque ellos no. Pero es decir, la formación de los palestinos está absolutamente secuestrada y las generaciones futuras van a pagar, como es lógico, muchísimo esta falta de preparación. Claro, si los palestinos están tirando piedras para defenderse, no están estudiando. Y si no hay colegio porque está cerrado, no están estudiando. Y si, en fin,
que si no tienen ni siquiera para comer, pues tampoco.
Efectivamente,
puede.
Los problemas son tantos que...
Y podríamos ya en los últimos minutos abrir una ventana de esperanza, y aunque el conflicto continúa y muchas veces las decisiones políticas no son las más adecuadas para sacar adelante a un pueblo o a una sociedad, a veces esos pactos internacionales no cuentan con esas necesidades vitales y básicas de los pueblos. Profesor Belloso Santisteban, ¿podríamos ver un poco cómo se podría reconstruir, sobre todo pensando en el tema de la educación? Insistimos porque estamos en un programa de educación comparada.
Sí.
¿Hay algún otro momento de la historia, pensando en educación comparada precisamente, o de otros pueblos, donde se haya producido una situación, no digo igual porque es imposible, pero algunos aspectos que se pudiesen rescatar y aprender de la historia para sacar adelante a un pueblo?
Bueno, yo respecto al futuro no soy nada optimista. Precisamente hoy nos hemos enterado que Sharon ha vuelto rápidamente a Estados Unidos, donde estaba en conversaciones con el señor Bush, ha vuelto a Israel y ya ha ordenado el ataque de Gaza. Todavía no tenemos noticias, pero Gaza, que había quedado sin atacar durante esta...
Bueno, tenemos que decir que estamos grabando esta emisión antes de la fecha en que se va a emitir por Radio Nacional de España. Estamos grabando a día 9 de mayo.
Efectivamente, bueno, gracias por la aclaración. Entonces, ¿qué decir? Remedio ninguno. Efectivamente, el único remedio sería que Israel, como cualquier otro país del mundo, cumpliera las resoluciones de la ONU. Es decir, es difícil entender por qué Irak, cuando invade Kuwait, es obligado a retirarse en un plazo máximo de 2-3 días, o una semana o un mes, no cumple esta decisión de la ONU y al día siguiente es sometido a un bloqueo tremendo que dura ya 11 años, que ha causado la muerte de 1.500.000 personas, de ellos 500.000 niños, y no se entiende por qué Israel, que no cumple ni una sola de las resoluciones de la ONU, ni una sola de las resoluciones de la ONU, que infringe todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Convención de Ginebra del año 51, en fin, todas las que se pueden imaginar, no es obligado. Es decir, ¿cuál es la lección que aprenden los dirigentes de Israel? Que si no hay castigo ninguno, pueden hacer lo que quieran. Entonces, si me preguntas cuál es el futuro es malo siempre y cuando Israel no cumpla las resoluciones de la ONU y el que le manda, es decir, Estados Unidos, no les haga cumplir. Entonces, los palestinos seguirán resistiendo, insisto, como es su derecho, por los medios que consideren oportunos o adecuados o en la medida de sus posibilidades. Y como nos centramos en el sistema educativo seguirá sin recuperarse, puesto que ya digo, el golpe ha sido tan grande que es difícil imaginar desde aquí sin verlo, ha sido tan grande que la sociedad está destruida, les quieren hacer volver como si fuéramos a la Edad Media, o sea, les están haciendo retroceder hasta tal punto en cualquier desarrollo que no se puede hablar de un sistema educativo no ya moderno, sino ni siquiera establecido y normal. Es decir, las perspectivas de mi punto de vista, ojalá me equivocara, claro, son absolutamente negras.
Bueno, esperemos de todas maneras que el futuro, las nuevas generaciones sean capaces de abrir los ojos, sean capaces de vivir en paz y sobre todo pensando en que siempre para poder convivir tenemos que cumplir una serie de normas y lo mismo que se aplican en nuestra casa, lo mismo que los educadores intentan establecer unos derechos y deberes con sus alumnos, también el sistema internacional tendría que hacer cumplir esos derechos y deberes con todos los pueblos. Buenas noches, profesor Belloso de Santisteban, y muchas gracias.
Buenas noches.